2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Muy buenas tardes, pues pasan unos minutitos de la una hora estupenda en domingo, la del aperitivo, la de estar tú y yo aquí en Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, la de conocer lugares a los que acudir para disfrutar en Madrid y en nuestra comunidad, escuchar buena música y no queremos que nos pille el toro, así que empezamos por lo último, por la buena música. Hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid. Que nos gusta un bar, ¿eh? Que nos gusta un bar aquí, bueno, a cualquiera. La verdad es que son lugares, no solamente por lo que se ofrece de comer, de beber, es que, María Luisa del Amo, son lugares de encuentro también.
Son lugares de encuentro y son lugares de cultura, algunos de ellos, uh-huh. Porque tenemos muchos bares...
Algunos, tú lo has dicho.
Algunos.
Nos vengamos arriba, ¿eh?
Tampoco cualquiera, pero estos que traemos hoy a la sección, sí, porque en Madrid tenemos muchísimos bares y restaurantes de más de un siglo de antigüedad que
forman... Sí, que son historia de la ciudad.
Exactamente, forman ya parte de nuestra historia, ¿no? De nuestro acervo cultural y no me parece que sea una exageración. Uh-huh. Así que hoy, si te parece, nos vamos a ir a recorrer estos bares centenarios y estos pedazos de historia que encierran cada uno de ellos.
Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte.
Este Víctor Manuel cantando a su tierra, Asturias.
A su tierra, porque
dime qué tiene que ver con un bar centenario en Madrid.
Por supuesto que sí, te voy a llevar a Asturianos.
Ah, Vallehermoso.
A nuestra célebre taberna Asturianos en Vallehermoso 94, que aunque con este nombre abrió en los años 60, data de principios del siglo XX, o sea que es una taberna centenaria. Al principio del todo lo regentaba una señora, la señora argentina, que la llamaban en aquel entonces, ya sabes que no decían doña, sino señora argentina. y lo regentaba junto con su marido, que era sereno. Anda. Entonces era el lugar de encuentro habitual de los serenos de Madrid. Y como te comentaba, en los años 60 ya pasa a formar parte de los propiedad, pasa a ser propiedad de los actuales dueños, que son Belarmino Fernández y su mujer, doña uh-huh. Julia Bombín, ¿no? Esta señora, de verdad, que es una institución que tú conoces muy bien, uh-huh. que lleva 50 años al frente de los
Conocemos
fogones.
Más a su hijo.
Conocemos a Alberto y a Belarmino,
Alberto
hijo.
Alberto Fernández Bombín.
Alberto Fernández.
Es una fuerza de la naturaleza.
Totalmente, totalmente. Bueno, pero el alma mater, nunca mejor dicho, es doña Julia Bombín, que da de comer muy, muy bien y que además va aceptando todas las sugerencias de sus hijos, que son unos guerreros tremendos, sobre todo Alberto, y muy innovador. Y además ha sabido conjugarlo muy bien, porque tú te vas a Asturianos y te puedes comer, pues como una fabada asturiana, lógicamente, que es uno de los signos de identidad de la casa, o una carrillera, algo muy tradicional, pero de repente te puedes encontrar platos como las sardinas marinadas en sidra o el carpacho de rape con caviar de erizos. Es decir, que doña Julia, a la que, por cierto, en 2012 le dieron el reconocimiento la Guía Metrópoli a toda una vida, muy merecida, es, pues como te digo, la que ha llevado adelante esta taberna hasta nuestros días para que la conozcamos en todo su esplendor. Y de un asturiano nos vamos a ir a otro asturiano bastante, bastante célebre, yo creo que todo el mundo lo conoce, que es el Café Gijón.
Hombre, ¿cómo no lo vas a conocer?
Bueno, yo creo que lo conocen, además...
cualquier aficionado a la literatura.
Exacto, hasta fuera de España, cualquier aficionado a las letras. Está en el Paseo de Recoletos 21, para quien no lo ubique, y lo fundó en 1888 un gijonés, de ahí su nombre. Lo puso el nombre de el Gran Café Gijón, y ese señor, por curiosidad, si alguien quiere el dato, se llamaba Gumersindo García. Uh-huh. Por aquí, por esta auténtica institución cultural, han pasado todo tipo de artistas, de intelectuales, de todos los
políticos,
géneros.
Actores,
exactamente, bueno, pues
actores también.
Actores, bueno, de izquierdas, de derechas, es verdad que era una especie de crisol de culturas y de ideologías, y bueno, pues desde Ramón y Cajal a Pío Baroja, Pérez Galdós, hasta más recientemente Lucía Bosé, Paco Rabal, Berlanga, todos, hasta Paco Umbral, Francisco uh-huh. Umbral, tiene una novela que se llama La noche que llegué al Café Gijón. Y hay una anécdota muy graciosa de una cosa que cuentan del Café Gijón, y es que era donde los intelectuales iban pues a hablar de su libro, ¿no? Como Francisco
Umbral.
Iban a contar sus cosas, lo que habían escrito. Entonces, había la típica escena en la que alguien sacaba un folio, manuscrito, una hoja de papel, y decía, mira, te voy a leer lo que escribí anoche. Da igual, un poema, un ensayo y tal. Y creo que la respuesta más habitual era, oye, si me lees, te leo.
La parranda que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabó mi voluntad.
Una ranchera.
A ver, señor Don Coche, cuando tenga che, cheveche nomás.
Pero no es una ranchera cualquiera.
No, era de la chevecha que te chulla la cabeza.
Exacto, reconoce que cuando lleguemos al estribillo la vas a corear, porque esta te la sabes. Vamos con ello. ¿No te atreves, Begoña?
No. Pero, venga, va. Que te chulla la cabeza.
Y tú me dirás, ¿pero por qué me traes esto?
Porque vas a hablar de chevecha.
Te voy a hablar de chevecha, te voy a hablar de una de nuestras tabernas centenarias.
Luego vamos a hablar más de chevecha, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí,
sí. Ah, qué bien. Pues te voy a hablar de una taberna, como te digo, donde la cerveza pinta mucho, nunca mejor dicho, porque se sirven pintas. Y es uno de los sitios más curiosos de Madrid, porque tienen una especie de pizarra con todos los récords de bebedores de pintas.
Ya sé dónde
ya sabes
dices,
dónde te
sí,
voy a llevar.
Y la tortilla está muy rica.
Y
ahí.
La tortilla está buenísima, efectivamente. Bodega Lardosa, en la calle Colón número 13. La única cosa que hay que tener es un poquito de paciencia, porque sí. Para servir una buena pinta se tardan como 5 minutos, no es tirar una caña...
No, y para comer la tortilla hay que ser madrugador, porque anda que no he ido yo y se había acabado.
Se había acabado,
hombre,
¿no?
Esto decían, ¿tú te acuerdas lo que decían de Curro Romero? Que decían, para verle torear hay que ser de la cuadrilla y no ponerse malo ningún día. Bueno, pues para probar la tortilla muchas veces de Lardosa hay que trabajar allí y no ponerse malo.
Pues tienes toda la razón, pero bueno, la verdad es que merece la pena. Para quien no conozca la historia, Bodegas Lardosa debe su nombre a una comarca toledana de la que era el señor que uh-huh. fundó la bodega. Era un terrateniente, tenía viñedos, tenía bodegas y decidió montar una red de tabernas para distribuir sus vinos. Entonces llegó a tener como 36 tabernas más o menos en Madrid, de las cuales yo creo que queda esta y la de Santa Engracia. No sé si queda alguna más, pero
no
vamos.
Suena, esta que nos
es,
lo digan.
Sí, esta es la más emblemática. Este señor se llama Rafael Fernández Bajena. Y es muy gracioso porque en la portada, en la fachada, todavía se puede leer cosas como Morapio de Valdepeñas. O sea, el famoso vinito de Valdepeñas.
Morapio es por el color que tenía.
Exacto.
El vino, que era
ese
casi morado. Sí,
ese,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Vino súper con muchísima capa. Bueno, pues como dices, hay que comer tortilla de patata, hay que comer boquerones en vinagre y mucho cuidadito si nos entran ganas de ir al baño, porque para ir al baño en Bodega de la Ardosa hay que pasar por debajo de la barra y atravesar un pequeño reservado con mesitas.
Vámonos ya pa' casa, que no sé si yo.
Las sevillanas tocan, la verdad es que estamos haciendo un recorrido por España, no solo gastronómico, sino también musical.
Bueno, porque esto se llama
Vámonos por España y por México, que hemos metido también
hemos metido una ranchera. Sí. No, Vámonos para casa.
Pero yo no me quiero ir para casa todavía.
Pues pero depende de para casa de quién.
Ah, bueno, vale.
Claro, porque esa tradición que existe de llamar a los bares casa tal, casa cual.
Vale.
En Madrid la tenemos muy, muy arraigada y tenemos un montón de casas centenarias con historia que merece la pena visitar. Empezamos por Casa Alberto, en la calle Huerta número 18, que es inconfundible si pasas por delante con esa
mi taurino
fachada.
Todo.
Sí, pero sobre todo porque nada más pasar la fachada es de madera roja, llama mucho la atención y no se nos despinta. Y efectivamente el interior es todo pues de decoración taurina, está llena. Mira, tú hablabas de Curro Romero hace un segundín. Sí. Bueno, pues está llena de fotos, de cuadros de toreros y también de otros famosos. ¿Cuáles son los clásicos de Casa Alberto que no nos podemos perder? Pues todos los platos típicos madrileños, los callos, los caracoles a la madrileña, también el rabo estofado, las manitas de cordero, guiso de morro, en fin, una cocina muy, muy, muy tradicional. Y otra casa que hay que visitar si nos vamos de bares y tabernas centenarias es Casa Ciriaco.
Es de los mismos, además.
Ah,
sí, creo que sí.
¿Sí?
Creo que
pues
sí.
Pues esto me lo acabas de descubrir. Yo, Casa Ciriaco, no tenía ni idea, pues sí. Bueno... ¿Sabes el nombre de la familia actual?
Sí que lo conozco, es que además es Alfonso, pero Alfonso. No recuerdo ahora el apellido.
Pues me hago los deberes para el próximo día.
Alfonso, que me perdone porque además es un tío encantador.
Bueno, pues Casa Ciriaco está en la calle Mayor, número 84, y casi todo el mundo sabrá dónde, por la famosa canción, y es que siempre lo digo, esto me da un poco de vergüenza, pero es verdad, fue donde el atentado contra Alfonso XIII y Victoria Eugenia, donde Mateo Morral tiró la bomba, ¿no? Uh-huh. Y entonces es donde la famosa cancioncilla, en la calle Mayor ha caído una bomba. Bueno, pues fue ahí, justo a la altura de Casa Ciriaco, que había ido a parar a la Reina Victoria. Bueno, aparte de por el atentado de 1906, también es muy, muy famoso por su gallina en Pepitoria. Es una cosa
buenísima.
Que es buenísima.
Bueno, hacen todo rico ahí, ¿eh?
Te veo mucho por Casa Ciriaco, ¿eh?
Sí, he ido últimamente.
Voy a hablar con Alfonso. En cuanto me entere quién es Alfonso... Pues... Bueno, el interior también es muy bonito. Tiene el friso de azulejos y luego esos cuadros de época. Esos recortes de prensa también, alusivos al famoso atentado. Y fotos dedicadas pues por todo tipo de...
También hay que hacer muchos recovecos
sí,
para,
esos
para llegar a los salones.
Exactamente, sí. Tiene muchísimo encanto. Otra casa a la que te quería llevar y quería llevar a nuestros oyentes, pero he estado intentando contactar con ellos y está cerrada, es la Casa del Abuelo, en la calle Victoria número 12. Bueno, es esa callecita que está por la calle de la Cruz. Bueno, están abiertas otras Casas del Abuelo, la de la calle Toledo y la de la calle Goya, pero precisamente esta centenaria que se fundó en 1906 está cerrada, bueno, pues por el motivo que yo creo que todos sabemos, ¿no? Que ha afectado tanto a la hostelería la crisis del coronavirus. Bueno, en cuanto abran la Casa del Abuelo, nos iremos a la calle Victoria número 12 a comer unas gambas, porque ellos son muy famosos por las gambas, tanto a la plancha como al ajillo. Y de casa a casa, casi como en el Monopoly.
No, en la Oca, en la Oca.
En la Oca, era de Oca a Oca, mujer.
Pues
las casitas eran más de Monopoly.
Bueno, sí, pero no era de casa a casa. Anda, como que ayer eras en el Paseo del Prado con dos hoteles, ya te levantabas y te ibas.
Es verdad, tienes razón. Bueno, pero nos vamos a ir a otra casa que es Casa Labra. En la calle de Tuán número 12, por la Puerta del Sol. Esos soldaditos de Pavía que quitan el sentido. Bueno, Casa Labra Es de las pocas que además conservan ese sabor antiguo, ¿no? Con ventiladores en el techo, con las lámparas antiquísimas.
Está siempre petado. La última vez que pasé por allí, imposible, imposible.
Pero te comes el soldadito de pavía en la
calle. Que no, que ni en la calle. ¿No? Es que ahora además con lo del coronavirus y tal, imposible, imposible.
Claro, ahora no se puede. Bueno, pues no sé.
Iba con una persona que era de fuera de Madrid y dije, venga, vas a tomar... Y nada.
¿Y si vamos a deshoras?
No lo sé, sí, esta era la hora del aperitivo. Era la hora del aperitivo.
Bueno, para nuestros oyentes que lo intenten, porque Casa Labra estuvo, bueno, pues toda la vida ahí esperándonos con sus soldaditos de pavía, que son esas tajadas de bacalao rebozado y frito. Y desde 1860 es una tasca. Y la verdad es que hasta los años 50 más o menos de ese siglo, perdón, del siglo XX, como yo soy del siglo XX, no empezaron a hacer los soldaditos de pavía. Pero tiene mucha historia, porque aquí es donde Pablo Iglesias, el de antes, no Pablo Iglesias, el de ahora, fundó el Partido Socialista Obrero Español. Ha habido muchísimas reuniones allí. Bueno, pues yo creo que merece la pena ir. Begoña, insiste, cuando venga gente de fuera, vas otro día y lo intentas. Y si no, pues nos vamos a Casa Pedro, que seguramente, como están las afueras, es un poquito menos concurrida. Casa Pedro está en lo que era el pueblo de Fuencarral, en la calle Nuestra Señora de Valverde 119. Y antiguamente era, según entrabas en el pueblo por el norte, era la primera casa que te encontrabas. O sea, Casa Pedro no tenía pérdida. Se fundó nada menos que en 1825.
Fíjate.
Sí, y por aquel entonces se conocía como Mesón Nuevo. ¿Qué se puede comer en Casa Pedro? Pues cocina castellana, asados. Tienen conejo, muy bueno, que no hay muchos sitios en Madrid donde podamos encontrar conejo. Chuletas de lechal, en fin. Por ahí ha pasado todo el mundo también, hasta el rey emérito, que esto no sé, pero bueno, el rey emérito es uno de los clientes de Casa Pedro.
El rey emérito es cliente de muchos sitios, ¿eh?
Sí, yo
no,
también.
No es
sí, es verdad, porque también hace poco contaba Antonio Cosme que había ido a comer cocido. Cruz Blanca, de Vallecas, sí. Bueno, pero mucha más gente, ¿eh? Alain Delon, Anthony Quinn, Luis Buñuel, Sofía Loren, lo más granado de todas las ramas y de todas las artes.
Qué folclórica te veo hoy, María Luisa del Amo.
No, esta me la escucho. Esta me la escucho.
No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán ni los foie gras de paloma, ni me hable usted de la langosta termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño y es mi alimento y mi placer. La gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer.
Cocidito. Esta me la tendría que escuchar porque lo de los foie gras.
La langosta termidor.
La langosta termidor, comparado con el amor que le echa una mujer a un cocidito madrileño.
Tú sabes que yo siempre digo que en cocina el amor está sobrevalorado.
Bueno, pues con este paso
yo he comido
doble,
muchas porquerías hechas con mucho cariño.
Sí. Bueno, mujer, pero la intención es buena.
Bueno,
¿sí?
Ya,
la intención
yo que sé, para otras cosas. Bueno, pues ¿y dónde vamos a comer
pues,
cocido?
¿Dónde puedes encontrar o podías encontrar langosta, termidor, foie gras de la Francia y cocidito madrileño?
En Lardí.
En Lardí, claro. Lógicamente. Nos vamos a Lardí, a Carrera de San Jerónimo número 8. Un restaurante súper emblemático.
Muy rico los callos de Lardí.
¿Y caldo? Ese caldito
que te ponen en esa especie de samovar, ¿no? De samovar como los rusos, una espectacularidad de sitio.
Bueno, pues a Lardí nos hemos ido con el cocidito madrileño, pero cualquiera de las cosas que hemos contado se pueden comer porque eso come muy, muy bien y sobre todo porque Lardí es uno de los restaurantes más bonitos que tenemos en Madrid. Es maravilloso, es precioso. Sus salones, desde el comedor principal hasta el salón isabelino, esos espejos, ese mobiliario, esa decoración, lo cuidado que está todo, porque hay algunos sitios que son centenarios pero están un poquito decadentes. Lardí se ha sabido conservar de verdad en pleno esplendor. Yo, como sabes, trabajé muchos años en Carrera de San Jerónimo.
Hablamos un día aquí con Daniel, sí, el hijo de Milagros.
Y yo creo que a Lardí hay que venir. Si vienes a Madrid, por lo menos una vez en la vida hay que visitar Lardí. Y de cocido a cocido, nos vamos a Malacatín, en la calle de la Ruda, en el número 5, en el Rastro, para los que no sepan dónde está la calle de la Ruda. Bueno, pues en origen, en 1893, cuando se fundó Malacatín, realmente se llamaba la Taberna de Julián.
No lo sabía yo eso.
Sí, lo que pasa, era de un señor, se llamaba Julián. Lo que pasa que parece ser que frecuentaba el sitio un mendigo que canturreaba para que la gente, con una guitarrilla y tal, para que la gente pues le diera dinero y le diera de comer, una cancioncilla que era algo así como Malacatín, tin, tin, y se quedó con Malacatín por el mendigo, no por ellos. Y lo conocemos desde entonces como Malacatín. Bueno, es un sitio también con mucho sabor y hay que conocerlo y hay que comer cocido. Y hay que comer cocido allí. Y si no, nos podemos ir a la Posada de la Villa, en la Cava Baja número 9, donde también hacen un cocido buenísimo. O rabo de toro, o callos, o gallina en pepitoria, en fin, también los básicos y los clásicos. Está fundada nada menos que en 1642, aunque Félix Colomo, que es el actual propietario, no lo relanzó como restaurante hasta el año 80.
Cuando te digo que viene Soy Folclórica, un paso doble, España Cañí, nada más y nada menos.
Hoy vengo con España Cañí porque nos vamos a la taberna a Antonio Sánchez, a Mesón de Paredes número 13, que yo creo que es la más taurina de las taurinas y sobre todo que dicen que es de las más antiguas porque en 1768 ya era posada. Uh-huh. Y además permanece intacta. O sea, la decoración que tenía la han sabido conservar maravillosamente bien. Bueno, todavía puedes ver en la fachada que se anuncia la venta de vino de consagrar. Fíjate. Por ejemplo, que yo no sé si lo venderán, pero desde luego lo pone. Yo no he ido nunca a comprar vino de consagrar, porque últimamente voy poco a misa. Pero vamos, ponerlo lo pone. Y vermú, y sifón, y mantiene esa barra tan bonita de hace 150 años y esos cuadros taurinos tan maravillosos. Bueno, fue fundada por un picador. Entonces ha mantenido siempre ese sabor porque además siempre ha estado ligada a las familias que la han tenido, han estado ligadas al mundo taurino. Y por ahí ha pasado, pues, como sucede con otros sitios, gente de lo más conocido. Cuentan que una de las que más frecuentaba la taberna era Gloria Fuertes, que se sentaba allí en un rinconcillo a escribir sus cosas, sus poemas, y que mojaba, por lo visto, pan en vino. Anda. Mientras escribía.
Bueno, las sopas de pan en vino son muy... Sí. Con azúcar estaba rico.
Sí, sí, pues Gloria Fuertes creo que tenía esta costumbre. Pero bueno, por lo que más conocemos, la taberna de Antonio Sánchez, yo por lo menos voy con una amiga mía, se llama María Antonia, allí a comer torrijas. Y dicen que las torrijas de Antonio Sánchez dieron nombre a lo de cogerse una torrija.
Ah, sí.
Eso dicen, porque... Claro, venden vino dulce, vendían sobre todo vino dulce. Entonces la gente, sobre pretexto de comerse la torrija, se cogía una torrija que no te puedes imaginar.
¿Y de dónde vendrá lo de tajada?
Pues eso ya no lo sé, pero lo averiguaremos. Otro día te traigo más porque hay muchas. Está Bodega Rosell, está La Bola, está La Dolores.
De menos una muy importante, que dicen que es la más antigua del mundo.
El restaurante más antiguo, ¿sí? No lo echo de menos, mujer, que lo vamos a entrevistar.
Ah, bueno, pues un ratito. Primero escuchamos un par de cosas, un poquito de música, algún consejo publicitario y luego volvemos a Casa Botín.
Hasta ahora.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Te decía María Luisa del Amo, digo, estás hablando de tabernas, de bares, de restaurantes centenarios y no podía faltar el más antiguo, ya no de Madrid, ya no de España, dicen que del mundo.
Según el libro Guinness de los Récords, así es. Uh-huh. Nos vamos a Sobrino de Botín y si te parece vamos a hablar con Antonio González, que es el director actual y perteneciente a la familia de propietarios en su tercera generación.
Madre.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Botín...
Perfectamente, dadas las circunstancias.
Sí. ¿Cómo lo habéis llevado vosotros el tema de la crisis del coronavirus?
Pues verás, nuestro objetivo no es sobrevivir. O sea, nos planteamos el salir más fuertes de esto, como creo que debemos hacer todos. porque, en fin, no se puede salir a empatar el partido, sino te golean.
Oye, qué gusto da oír a eso es ser hostelero de raza también, ¿no? Porque decía María Luisa, tercera generación, que oye, cada vez va siendo más complicado. Hay mucha gente que piensa que porque ya tienes una cosa más o menos hecha, y yo creo que cada vez va costando más mantener un negocio, porque además va cambiando la figura familiar, pero se tiene que mantener cierta esencia, aunque siempre renovándose un poquito.
Claro, dicen que la primera generación trabaja, la segunda lo desarrolla, la tercera se lo gasta.
Pero bueno, no, pero tú eres de los que curran. Caso,
pero ¿sabes por qué me he enterado demasiado tarde?
De esa teoría, ¿no?
Qué simpático, Antonio. Mira, además vemos que no tienes el ego desmedido y exagerado que tenía el tal sobrino de Botín, que hay muchísima gente que no sabe quién era. Sí. Cuéntanos, por favor, la historia de Botín, o de Botán, en este caso, sí. Y su sobrino.
Exacto. El sobrino de Botín es el sucesor del fundador Botín, por vía política, y entonces el hombre, pues por ego, como decís, añadió el sobrinos de Botín, porque uh-huh. no le parecía suficiente, quería dejar su huella. Y entonces eso nos regaló una confusión grande, porque hay mucha gente que no sabe si es el restaurante del sobrino, el restaurante de Botín... Pero bueno, en España todo el mundo sabe que es Botín, y lo del sobrino sí. Es una concesión.
Yo creo que eso es una anécdota, porque efectivamente todo el mundo lo conoce como Botín. Oye, y exacto. Antonio, hablábamos un poco de cierta renovación, pero vosotros os habéis mantenido fieles a lo que es la esencia, por ejemplo, en cuanto a la carta, la oferta gastronómica, que recuérdanos cuál es.
Claro, para nosotros lo importante es la satisfacción del cliente, o sea, es el esfuerzo va dirigido en ese sentido. Entonces, mientras los clientes nos manifiesten su satisfacción con nuestra especialidad y nuestro tipo de cocina, la seguiremos manteniendo.
Uh-huh. Hombre, es que hay que ir allí a comer cochinillo.
Claro, es el plato emblemático de la casa. También el cordero, uh-huh. como una segunda opción.
Yo pero soy más de cochinillo que de cordero.
¿Cuántos cochinillos sí. podéis hacer en un día normal, un sábado cualquiera?
Pues mira, entre 50 y 55, pero no es nada personal contra ellos.
¿Sí? Bueno, y además es que... de la gastronomía, hay que ir a Botín por visitarlo, ¿no? Por ver esa arquitectura y esos pedazos de historia que encierra, porque por allá han pasado, pues desde Ramón Gómez de la Serna. Cuéntanos un poco cuáles son los personajes más ilustres que han pasado por las paredes de Botín.
Veréis, siempre mencionamos a los escritores. Y nunca gente ilustre o del mundo de la política o de las artes o del espectáculo, porque no queremos aprovechar su fama uh-huh. en beneficio propio, nos parece que no está bien. Pero, sin embargo, sí a los escritores, porque al incluirnos en sus obras, pues nos dan licencia para
No, porque
para
aparecéis también en algunos de los libros.
Sí, Ramón Gómez de la Serna fue uno de nuestros clientes y habituales, Benito Pérez Galdós, Ernest Hemingway, Arturo Barea, bueno, atendimos a don José Bergamín, a Rafael Alberti, bueno, en fin, estamos muy orgullosos y eso señala una conexión especial de Botín con la literatura.
Sí, sí que la hay. Yo recuerdo...
En cuanto a Gómez de la Serna...
Sí, dime, ¿perdón? Dime. No, no, perdóname, Antonio.
No, te quería recordar un par de greguerías, uh-huh. sobre todo una de Ramón Gómez de la Serna, que me hacía muchas gracias en sus greguerías. Decía en ella que en Botín Adán y Eva se comieron el primer cochifrito de la historia.
¡Qué figura!
¡Qué tentación, qué tentación! Así sería. Yo sí. creo recordar que tenéis en el salón de arriba un cuadro en el que se recoge un menú especialmente diseñado para una cena que organizó Ramón Gómez de la Serna. Corrígeme cierto. Si me equivoco.
Así es, estás en lo cierto. Lo tenemos y es un orgullo para nosotros, pues, que tan gran hombre haya pasado por nuestros salones, igual que tantos otros.
Ajá. ¿Y ahora cómo os organizáis con la reducción de aforo? Porque, por ejemplo, si tienes que bajar por esas escaleritas al salón de abajo y reducir el número de personas, ¿sigue siendo rentable? Ya sé que vais a por todas, pero ¿va a seguir siendo rentable?
Sí, me permito una pequeña digresión al humor de mi admirado Luis Sánchez Polac, Tip. Decía, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas.
Tú has decidido dejarte las largas, por lo que vemos.
Sí, he decidido dejarme las largas y nos
yo creo que es muy buena decisión. Yo creo, de todas maneras, Antonio, te veo que eres un tío con mucha retranca, con mucho sentido del humor, pero yo me imagino que también sois conscientes, aparte de estar tú al frente de un negocio, repetimos, tercera generación de una familia con la responsabilidad que ello supone, también eres un poco responsable de mantener el restaurante más antiguo de España y del mundo. O sea, es que eso te tiene que pesar como Atlas, el mundo encima, yo creo.
Pues sí, la verdad es una gran responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que no es obra de mi generación. O sea, nosotros recibimos el éxito del buen hacer de la generación anterior o de las dos generaciones anteriores. Entonces, si triunfamos es nuestra obligación, porque lo hemos recibido ya en pleno éxito. Y si fracasamos, el fracaso es doble.
Claro, es que es una responsabilidad muy grande.
Una responsabilidad grande, sí.
Sí, sí. Oye, y otra cosa, porque está, no sé si el tópico, la realidad, confírmanoslo, que también, claro, hay un público, hay un paisanaje que es autóctono, gente de Madrid, gente española y tal, pero que también hay muchos extranjeros que van al reclamo de no solo de la comida maravillosa, sino del lugar y de la historia, ¿no?
Sí, porque figura en toda la vida del mundo.
Sí. El idilio de Botín con el público anglosajón, sobre todo, empezó con gracias a Ernest Hemingway. Y él termina una de sus novelas, novela Fiesta, la termina en nuestros comedores, en el primer piso. Él era un cliente habitual de la casa y enamorado de Botín. Pero bueno, ha estado en muchos sitios, pero sobre todo el hecho de que concluyera una de sus novelas arriba, en el primer piso, eso es incalculable, el valor que tiene. Uh-huh. Entonces generó una peregrinación de gente culta del mundo anglosajón y luego otros escritores como John Dos Passos, Truman Capote, Scott Fitzgerald, Graham Greene también, todos ellos sentían la curiosidad de conocer el sitio donde Hemingway sitúa una de sus novelas.
Los tienes con la boca abierta, Antonio,
sí,
María Luisa.
Totalmente. No, porque estoy segura que si Hemingway hubiera situado la novela en el bar de la esquina no habrían ido todos estos señores. O sea que algo de mérito tenéis, ¿eh?
Bueno, sí, lo que pasa en la vida hay que tener unas gotitas de suerte, eso es.
Bueno, suerte ella, y al buen hacer llaman suerte. Oye, y otra cosa, cuando van estos, es ya curiosidad, no sé si un poco malsana, cuando van esos extranjeros, por ejemplo, ellos no comen cochinillo, en general en otros países fuera de España es difícil comerse una cría, entre comillas, que llevamos, me encantan, o sea, no estoy yo criticando, todo lo contrario, pero que no tienen cultura de comer a lo mejor animales tan pequeños. ¿Comen lo que les ofrecéis o tenéis un menú especial para a ellos?
Créeme, el cochinillo no es que se lo coman, es que lo devoran.
Otro mito que cae, Begoña.
Otro mito que cae, que me parece fenomenal, ¿eh?
Sí, 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 no, la verdad es que no dejan los escrúpulos aparte, uh-huh, y las correcciones más o menos políticas, y se lo comen sin ningún pudor, ¿eh? Y sin ningún.
Me encanta. Y luego volverán a sus países acordándose de eso que no pueden comer allí.
Lo que hacemos por prudencia y por decoro es no servir la cabeza.
Ah, mira, eso no lo sabía yo, eso no lo sabía.
Se sirve, y si alguien quiere la cabeza, pues le sirve, pues, a petición propia, pero si no. Para no herir
sensibilidades,
pues,
¿no? Claro, que no están acostumbrados.
Y aparte, del cochinillo, ¿qué otras cosas piden? Sobre todo los extranjeros. ¿Cuáles son los platos más solicitados de Botín?
Pues verás, el cordero, por ejemplo, es un plato muy solicitado. El solomillo con salsa de champiñón es una de las especialidades. La merluza al horno, todo proviene de mi abuelo Emilio, que era el cocinero de la familia. Uh-huh. Y él adaptó, pues, cocina o recetas de la tradición regional española con su toque característico, y como ha recibido el aprecio del público, pues lo mantenemos a fuego y cuchillo.
Claro que sí. ¿Y habéis metido alguna innovación? ¿Tú no te has atrevido a meter algo en la carta también un poco? ¿O tú no eres como el sobrino de Botín que quiere? ¿Tú quieres nada más continuar? ¿No quieres que nadie se acuerde de ti por algo en concreto?
No, como Johan Cruyff decía también en el mundo del fútbol, cuando una alineación funciona no la toques.
Oye, Antonio, ha sido un placer hablar contigo de Casa Botín, pero sobre todo escucharte todo lo que sabes y el sentido del humor ese que nunca se tiene que perder.
Lo maravillosamente bien que lo cuentas.
Muchísimas gracias.
Ha sido un honor y un placer hablar con vosotros.
Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Casa Botín, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Don't worry. this morning, smile with the rising sun.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Bueno, pues vamos a hablar de cerveza, pero vamos a hablar de la cerveza que se hace aquí en Madrid, de la primera cerveza, además, que se empezó a fabricar y que ha pasado ya tiempo. ¿Quién tiene la culpa? Pues la tuvo un joven, ahora ya un poco menos joven, David Castro, no te enfades conmigo por lo que acabo de decir, porque ya llevas bastantes años haciendo cerveza. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué año?
Pues sí,
¿en qué año empezaste?
Pues mira, empecé hace 24 años a hacer cerveza en casa, quitándole la olla de cocido a mi madre, ¿no?
Bueno, estaría contenta tu madre.
Ya han pasado unos cuantos años y unas cuantas cervezas.
Oye, ¿y cómo te dio? Porque hace tantos años, realmente ahora mismo ya las cervezas artesanas están a la orden del día, prácticamente en todas partes hay cervezas artesanas, pero hace 20 y tantos años era una extravagancia casi, podemos decir, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que a mí me dio por el conservar la tradición familiar, ¿no? Dos de mis abuelos vienen de un pueblecito de Segovia y a mí me da muchísimo coraje, ¿no?, que mis hijas pues no conociesen ese saber hacer que venía de la tradición de hacer dulces, de estar en el campo, de convivir con los animales, de hacer esos postres segovianos y esos dulces segovianos tan típicos y por supuesto, hacer el vino que se hacía en su momento en casa, ¿no? Entonces, mi hermano me dijo, oye, ¿por qué no hacemos cerveza en vez de vino? Ya que vino, pues en Madrid, pues no se puede hacer, ¿no? Y entonces, pues empecé a investigar, básicamente, cómo se podría hacer estas cosas y efectivamente, vi que vino no se podía hacer, pero sí se podía hacer cerveza, ¿no? Y a partir de ahí, pues dije, venga, pues vamos a hacer cerveza, que no, que está buenísima y realmente, pues nos gusta mucho y al final ya forma parte de la tradición española, ¿no? Ese aperitivo.
Hombre, esta hora es ideal para probar esos productos. Oye, David, y bueno, así nace la Cibeles, un nombre más madrileño imposible, o sea que tú ya tenías vocación de hacer un producto de aquí de Madrid. Además, yo me acuerdo, no sé si habéis cambiado el eslogan, pero era la cerveza de Madrid hecha para cuatro gatos o algo así.
Efectivamente, eso es para cuatro gatos y también continúa la frase y esperada por más de 6 millones, ¿no? De personas. ¿Por qué? Porque al final esa cerveza que había en Madrid y esas cervezas que había en Madrid, pues bueno, se han ido convirtiendo. Algunas de ellas, inclusive las más conocidas, pues se ha ido fuera de la Comunidad de Madrid, con lo cual al final la cerveza, que no deja de ser una sopa de cereales fermentada, cuya base principal es el 94% agua, pues obviamente si te vas de la zona donde realmente tenemos muy buen agua, pues las cosas cambian, ¿no? Entonces, eso que como cervecero, pues al final hacía falta, dije, bueno, pues ¿por qué no crear una cerveza de Madrid para los madrileños, para los que vivimos en Madrid, hecha con el agua de Madrid, ¿no? Y ahí nace la Cibeles.
Cuando empiezas, ¿cuántos tipos de cerveza empiezas haciendo?
Bueno, yo empiezo haciendo una rubia, que es la cerveza que yo hacía en casa para mis amigos, para la gente conocida, para mi familia, ¿no? La cerveza, como digo yo, del fin de semana, de la paella, de las barbacoas y demás, ¿no? Lo que pasa es que luego mi segunda cerveza es una cerveza negra a la cual llamo morena, ¿no? La primera es la rubia y luego la morena, por eso una morena y una rubia.
Hijas del pueblo de Madrid, claro que sí. Te falta Don Hilarión.
Efectivamente, y entonces se va uniendo un poco todo. y al final luego dije, bueno, pues quiero hacer una cerveza tostada, ¿no? Y con esto de los colores del pelo, pues ¿cómo la llamo? Pues la castaña, ¿no? Pues, y al final, pues empecé a hacer variedades de cerveza y luego dije, jo, pues ¿por qué no hacemos una cerveza de estilo más bien americano, más lupulado y algo más amargo y demás? Bueno, pues la llamo la IPA, ¿no? Y luego me di cuenta de que realmente había una tendencia de llamar y ponerle nombre a las cervezas, lo cual está muy bien y es muy positivo en un país en los cuales pues ya se sabe y se tiene mucha cultura cervecera, pero en España nosotros bebemos mucha cerveza, pero no sabemos muy bien lo que bebemos, ¿no? Ahora un poquito más.
Sí, quizá ahora ya ahora nos hemos...
Sabemos un poquito más, ¿no?
Bueno, ya sabemos. Tú, además de fabricar cerveza, tú eres maestro cervecero, no solo porque la fabriques, sino porque además también vas de jurado a los premios más prestigiosos del mundo, a calificar las cervezas, me imagino que de otros.
Pues sí, sí. La verdad es que tuve suerte en su momento. A mí me gusta mucho viajar y, de hecho, he viajado mucho por mi antiguo trabajo, ¿no? Dentro del mundo de la tecnología, y siempre he probado cervezas por todos los lados, ¿no? Y me enteré de que realmente pues las cervezas que realmente se llevan premios y demás, pues se llevan todas a los campeonatos más prestigiosos, concretamente al europeo, al asiático en Japón y al campeonato del mundo que se hace en Estados Unidos, ¿no? Y entonces pues dije, bueno, pues ¿por qué no coger un avión y igual que me voy a la playa, pues me cojo el avión y me voy al campeonato del mundo de Estados Unidos para ver realmente cómo se hace y probar esas cervezas, ¿no? Puede ir cualquier persona a hacerlo. Uh-huh. Y eso te lleva a que, como cervecero, pues al final contactes con otros cerveceros, esos otros cerveceros son jueces ahí en esos campeonatos, y al final, pues las críticas que debía hacer en ese momento a las cervezas que nos estábamos tomando, debieron caer no en saco roto, sino en oídos interesantes, y dijeron...
Este chico tiene paladar. Este chico se entera de lo que está tomando, ¿no?
Que tenía olfato y tenía paladar, y al final pues me invitaron a formar parte de esa gran familia de jueces, y bueno, pues a día de hoy pues soy juez en más de 23 campeonatos internacionales de cerveza, entre los cuales pues bueno, pues se encuentra el campeonato del mundo, el asiático, el europeo,
Qué bueno.
Y realmente pues el más antiguo del mundo, ¿no? Que está hecho en Inglaterra, y la verdad es que para mí es un fruto de cultura cervecera, porque al final te tiras 5 días comiendo, cenando y desayunando con los mejores cerveceros del mundo.
Comes y cenas de vaso.
Efectivamente, eso es.
Porque la cerveza en origen también, pues era una manera de higienizar el agua, porque cuando se empezó a fabricar cerveza, bueno, pues no, el agua potable no era como ahora, que abres un grifo, era un bien bastante escaso, y era una manera de asegurarte que lo que estabas bebiendo no te iba a matar prácticamente, ¿no?
Efectivamente, o sea, realmente... La tradición cervecera, entre otras cosas, era que, bueno, pues la cerveza sí tienes un 95% agua, con lo cual te hidrata. Por otro lado, tienes hidratos de carbono, tienes azúcares residuales no fermentables, con lo cual te alimenta. Por otro lado, tienes un poquito de alcohol y lo que hace es matar todas las bacterias patógenas, esas bacterias que al final te van a hacer daño al cuerpo y que hacen que si tú vas a un río y bebes agua de ese río y tienes una bacteria mala, pues te pueda afectar y tengas que ir al baño inmediatamente corriendo. Bueno, pues eso en la cerveza nunca te va a pasar, y realmente es lo que hace que realmente la cerveza no caduque, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes, digamos, una cerveza, un agua conservada que te va a aguantar un montón de tiempo y encima te va a alimentar, con lo cual pues se hace popular en los viajes de barco, se hace popular en la gente que va y se tiene que trasladar, se hace popular pues en un montón de sitios, ¿no? Desde hace ya más de 4.000 años.
Has hablado de los ingredientes, del agua, de la malta, de la levadura, pero te ha faltado hablar del amargor. ¿De dónde viene el amargor de la cerveza?
Del lúpulo. El lúpulo es una planta resinosa, realmente es una mala hierba.
Es una especie de zarcillo, ¿no? Como una especie de enredadera.
Exacto, sí, es una enredadera, crece del orden de 7 y 8 metros cada año, de hecho se corta, se poda a la altura de las raíces, y esa planta, que es una enredadera, da unos conos en flor, que esos conos tienen una resina que se llama la lupulina, que es lo que le echamos a la cerveza para darle ese amargor característico. Ten en cuenta que al final, si tú coges y mezclas agua con cereales, lo que te va a salir es una papilla muy similar a la que le damos a los bebés, en una proporción más acuosa, con lo cual más líquida, pero con esos mismos aromas y sabores y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso va a tener un fin dulce. Y ese fin dulce, al final ya se dieron cuenta nuestros antiguos que las bebidas excesivamente dulces no paliaban la sed, uh-huh. sino que te daban al final más sed, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pues ¿qué se le puede echar a esta bebida para que realmente balancee ese dulzor residual? Y se dieron cuenta de que se podía utilizar el lúpulo, ¿no? También se pueden utilizar, por ejemplo, otras plantas y demás que puedan dar amargor, como por ejemplo aquí es el cardo, ¿no? La parte de exterior del cardo, que es tremendamente amarga. Pero el lúpulo se hizo tremendamente famoso y popular, concretamente en la zona de Baviera, y a partir de ahí se extendió al resto del mundo, ¿no? Y es ahora mismo lo que se utiliza prácticamente para realizar el 99,9% de las cervezas que se consumen.
Porque además la cerveza es una bebida, yo no sé si de las más universales, quitando las infusiones, por supuesto, el café o el té, pero me refiero de las bebidas alcohólicas, estoy segura de que será la más consumida en todo el mundo, ¿no? Y en prácticamente todas las culturas ahora hay una cerveza, en todas las ciudades casi hay una cerveza de referencia.
Claro, tú ten en cuenta que al final, mira, yo defino la cerveza, como te he comentado, como una sopa de cereales fermentada. ¿Por qué? Porque a mí mi abuela me dijo que cuando tú coges una olla, la llenas de agua, le echas un cereal, lo calientas y luego al cabo de tiempo le quitas ese cereal o ese ingrediente y te quedas con el caldo, eso se llama sopa, ¿vale? Que luego le vas a echar la levadura y vamos a convertir esos azúcares en alcohol, sí, sin duda, ¿vale? Y vamos a pasar a ser una bebida alcohólica. Ahora, una mezcla de agua y cereales, ¿desde cuándo realmente en la historia de la humanidad existe el agua y el cereal? Pues desde que realmente...
Desde la agricultura, realmente, ¿no?
Sí, o sea, el origen de la agricultura, un agua y un cereal. Que en la zona de Asia ese cereal era el arroz, perfecto. Que en Europa era más la cebada y el trigo y la avena y el centeno, sí. Y que en la zona americana la base está en el maíz, pues también. Entonces, de hecho, tú tienes agua con sorgo, por ejemplo, en África, lo que llaman el burukutú, que es agua pseudo cereal, el sorgo, y luego una levadura, en este caso es una levadura que tienen en el aire, es una levadura salvaje, y al final generan el burukutú, que es la cerveza tradicional que lleva 4.000 años en África, ¿no? Si te vas a Perú, tienes la chicha, ¿de qué se hace? Pues tienes agua, el cereal, en este caso el maíz, y al final unas levaduras que hay en el ambiente, que son los que convierten los cereales, los azúcares en alcohol, ¿no? Y si te vas a Japón, tienes algo, en ese caso tienes el koji, que es un hongo, y tienes una base de agua, cereal, en este caso el arroz, y luego tienes el hongo que le echan el koji para dar esa fermentación, ¿no? Bueno, pues al final la base es agua y cereal. Cambias el cereal, te da diferentes resultados, pero la base está ahí, ¿no? Y lleva con nosotros pues más de 4.000 años, ¿no?
Aunque aquí generalmente las cervezas que nosotros estamos acostumbrados a tomar son a base de malta, de cebada malteada, vaya, ¿no? Que es un poco, se moja, se calienta, se deja que medio germine y a partir de ahí empezáis a trabajar.
Eso es. Básicamente nosotros con el cereal, para que hagas un símil muy, muy fácil, ¿no? La diferencia entre cebada y cebada malteada o malta de cebada, ¿vale? Es el mismo cereal, es el mismo grano, es exactamente igual, pero es como lo que hacíamos nosotros cuando íbamos al colegio en mi época en EGB, como bien ha dicho.
Lo de las lentejas, ¿a qué me vas a contar lo de las lentejas? Ya.
Eso es. Y cogíamos un vasito y cogíamos ese vasito, le echábamos un poquito de algodón, un poquito de agua, uh-huh. poníamos una lenteja encima y al final eso empezaba a germinar, el primer día empezaba a romperle esa cutícula exterior, una raicilla 3 o 4 días y luego un pequeño tallo al cuarto o quinto día, ¿no? Entonces, eso mismo es la germinación. ¿Qué pasa? Que luego al cuarto día ahí se han producido una serie de elementos dentro del grano que son los necesarios para convertir la potencia que tiene en almidón el grano para poder desarrollar la planta. Bueno, pues lo que hacemos es cortar ese proceso de germinación de la planta y dejar a la planta lista para convertir esa pila que tiene dentro del grano y poder desarrollar y cortar esos azúcares, o sea, esos almidones en azúcares cortos, ¿no? Por así decirlo.
Y utilizarlos, como decías antes, claro, para que se transformen en alcohol. Oye, y hablando de alcohol, también la novedad más nueva, valga la redundancia, que tenéis en la Cibeles, es la cerveza sin alcohol, que además ha tenido mucho que ver con esta época tan negra que hemos pasado, ¿no? Del COVID-19 que estamos pasando. ¿Qué ha pasado? ¿No os habéis parado? ¿Habéis hecho una cerveza sin alcohol? Y como ha coincidido con esto, habéis querido dedicársela a la gente que, digamos, más ha peleado, ¿no?
Sí, realmente, bueno, pues esto viene, yo por mi parte, pues he tenido una doble historia negra, ¿no? O triple, ¿no? Por un lado, tienes la pandemia, por otro lado, y a mí me toca personalmente porque me tocó con mi padre y mi padre nos dijo adiós en medio de la pandemia, ¿no? Con lo cual te tienes que quedar no solo en casa, sino encima pensando en ese ser querido que has perdido, en todo lo que hay alrededor, con una empresa cerrada a cal y canto porque no tiene clientes. Entonces realmente empiezas a pensar y empiezas a decir, bueno, realmente esta cerveza que yo quiero hacer, que es una cerveza sin alcohol, que además es de las más complicadas que he hecho en mi vida, ¿a quién se la dedico? ¿No? Todas las cervezas de las Fieles tienen una historia, como bien te he comentado antes, por ejemplo, con la morena y la rubia, pero la cerveza sin alcohol es mucho más emotiva, es mucho más emotiva porque yo cada vez que intentaba pues hablar con mi padre y con esas personas que conocía que estaban enfermas, algunas de ellas han salido adelante, otras de ellas no, al final, realmente, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado el que dices, yo quiero tener la esencia de todas las personas que nos han ayudado a salir adelante dentro de esa cerveza, ¿no? Para mí era muy importante el coger esas imágenes de esas personas anónimas que salían en los periódicos, en las televisiones, aplaudiendo, y que realmente lo que hice fue coger esas pequeñitas imágenes, o sea, esas imágenes, hacerlas pequeñitas y con esas personas formar una etiqueta, formar una cara de las Cibeles para que realmente el alma de esas personas, la esencia, el positivismo y la ayuda y solidaridad que nos han dado a todos de forma anónima estuvieran ahí reflejadas en esa cerveza, ¿no? Y que fuera.
Y además, David, una cosa que no lo estás contando tú, quizá por modestia, pero el primer lote íntegro de esta cerveza sin alcohol, 18.000 botellas, se la ha regalado a los sanitarios para que la probaran.
Eso es. Sí. Para mí es el devolver todo lo que realmente la sociedad me ha dado. Para mí eso es la Cibeles, ¿no? Yo me he criado como persona, como joven, en una sociedad la cual me ha dado unos valores, y esos valores al final todos los que estamos en las empresas debemos revertirlos otra vez a la sociedad, no quizá por el hecho de regalar, sino por el hecho de decir, oye, tenemos que hacer algo positivo para la sociedad, y más ayudando a las personas que están ahí, ayudando a los demás y de forma anónima, ¿no? Y poniendo todos impulso. Entonces el hecho de poder coger y donar esa cerveza a esas personas, pues para mí fue un orgullo, ¿no? Independientemente de que mi padre, pues al final no pudiese salir adelante. ¿Por qué? Porque muchos otros sí lo han hecho, y para mí esa es la esencia de la sociedad en la que vivo, ¿sabes?
Pues David, de verdad que enhorabuena por el trabajo que haces, por las cosas que dices que llegan al alma, y a seguir haciendo esa cerveza a la Cibeles para que estemos orgullosos por cosas como estas y también por lo que haces todos los madrileños. Un abrazo enorme, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros, y de verdad invitaros a que quien quiera, ya gracias a Dios pues se puede ir por la fábrica, podáis visitarnos, ver dónde hacemos la cerveza, y que de verdad cuando veáis una Cibeles en algún sitio sepáis de dónde viene, por qué viene y por qué se llama así, y bueno, pues que es de Madrid.
Ahora al lo final, tenemos mucho más claro. Para más de cuatro gatos ya. Un beso. David, muchísimas gracias.
Gracias.
Pues espero que hayas disfrutado con el programa tanto como lo he hecho yo, hablando de esos restaurantes y bares centenarios que me ha traído María Luisa del Amo, escuchando a David Castro hablar con esa pasión de la cerveza. Y ahora, bueno, pues terminamos con Bob Dylan. Iba a decir Bob Marley porque antes hemos escuchado a Bob Marley, pero no Bob Dylan. Y nada, te recuerdo que volvemos el próximo sábado. No son dos hasta las dos, realmente hemos estado más. Está Mario Llorente también en el control de realización. María Luisa del Amo con su sabiduría, con sus simpatías, sentido del humor, y todos los invitados que han pasado por aquí. Buena semana. Scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. School, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get
juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. And say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? And the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel? Changing all precious gifts, but you better take a diamond ring. You better.